Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Cordial saludo a nuestros amigos de Intervoces. Una vez más, estamos aquí para ampliar los temas de interés en nuestro contexto nacional e internacional. En el programa pasado, hablábamos acerca de los estudios críticos del discurso y particularmente del denominado análisis crítico del discurso. Vimos su carácter multidisciplinar e inclusive transdisciplinar. Vimos que los estudios críticos del discurso tienen un compromiso político-social para develar aquellas problemáticas pues que en el contexto colombiano pues sentimos, sufrimos y vivimos. Bien, y para eso entonces contamos de nuevo con la presencia de la profesora Neila Pardo Abril, quien en la tertulia de hoy profundizará sobre el discurso de la pobreza, cómo nos han vendido ese concepto de pobreza, y vamos entonces a resignificar este fenómeno tan interesante, tan preocupante como la pobreza en Colombia. Bienvenido.
La tertulia de hoy.
Profesora Neila Pardo, profesora Constanza. Profesora Neila, realmente es para los interlocutores y las interlocutoras un buen momento para reflexionar críticamente sobre los instrumentos a través del discurso, a través de los signos, para la dominación y la exclusión. No voy a hacerle preguntas porque no estamos en un parcial, pero creo que las cuestiones que se han planteado la vez anterior tienen un carácter de orientación para nuestros radioescuchas, preguntas muy puntuales sobre qué son los estudios críticos del discurso. Yo quiero referirme un poco también a la genealogía del término crítica, porque empezamos en la modernidad con la palabra crítica. La palabra, sustantivo crítica o método o instrumento, está asociado con la irrupción de la modernidad, crítica de la razón pura, crítica social, crítica de las instituciones, crítica del texto, crítica del discurso. Y en verdad la teoría crítica del discurso, en el campo de los estudios críticos del discurso, no solamente se circunscribe al plano discursivo verbal. Yo me acuerdo ahora, para empezar esta conversación, esas preguntas, en el siglo XIX, cómo se deconstruyó la figura del monarca francés, y la caricatura iba desmontando todos los atributos del rey. Primero la mantilla real, la corona, el báculo, el trono, y quedaba una figura que parecía una pera. Entonces la sacralidad del cuerpo del rey fue sometida a una teoría crítica desde las imágenes, desde la construcción caricatural. Entonces la pobreza, como lo decía mi colega Constanza, la pobreza es una representación. La pobreza es un discurso. Y se trata entonces de que miremos cómo la has construido una teoría desde el discurso sobre la construcción de la pobreza. Como decía Constanza, nos venden, nos representan la pobreza como instrumento discursivo para excluir, como instrumento discursivo para crear marginalidad, pero para también tener miedo a los pobres. Entonces, ¿qué es lo que dicen actualmente los estudios críticos del discurso sobre la pobreza como realidad y como hecho simbólico?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Constanza, muchas gracias, Rubén Darío. Es una hermosa oportunidad que me brindas nuevamente hoy para que hablemos de este tema tan importante para la vida colombiana, en un momento en que estamos todos aspirando a transformar la sociedad en busca de construir unas nuevas maneras de vivir articuladas a la convivencia, a la paz. Yo quisiera empezar diciendo que en los trabajos que hemos venido haciendo sobre el problema de lo que se denomina normalmente el concepto de pobreza, hay como varios puntos que resaltar. La primera es que nosotros en Colombia hemos sentido la necesidad de proponer que cambiemos ese concepto de pobreza, que se ha objetualizado, que se ha biologizado. La pobreza crece o la pobreza se hundió o subió o bajó, por un concepto que sea más procesual y que tenga que ver más con ese carácter de proceso social. Para nosotros es un proceso de empobrecimiento. Nosotros estamos hablando más de empobrecimiento que de pobreza. Para dar cuenta de dos fenómenos. Uno, se trata de una condición social que tiene causas y consecuencias, que tiene razones de ser. Y en segundo lugar, de poder dar cuenta de cuáles son esas causas. Y desde nuestro punto de vista, el empobrecimiento es un fenómeno que procede, o lo que llamamos normalmente la pobreza, es un fenómeno que procede de decisiones político-económicas. Y entonces, la construcción de los discursos sobre el empobrecimiento tienen que ver con esas categorías macrosociales, que es la economía, y por eso se liga al desarrollo, o la política, y por eso se liga a factores como la discriminación, o los fenómenos de exclusión, o de que exclusión puede ser una exclusión, porque es que el problema del empobrecimiento tiene que ver en cómo las políticas públicas funcionalizan grupos sociales a quienes se les ha aplicado una política pública para ponerlos a funcionar al servicio del mercado. Eso hay que tenerlo claro. Entonces hay allí unas cosas que se vuelven muy importantes para que nosotros podamos hablar de eso. Ese fenómeno de empobrecimiento es un fenómeno lineal. No es que nació pobre y se murió pobre. No, eso no es. Es un problema de cómo en un país como el nuestro nacemos, crecemos en unas determinadas condiciones que son multidimensionales. Abarcan todos los campos de la vida social, política, económica y cultural de un ser. Y eso quiere decir que al hablar de multifuncionalidad no podemos hablar solamente de que es pobre porque no tiene ingresos, es pobre porque no tiene bienes, es pobre porque no tiene todos los servicios, es pobre, y siempre el parámetro de comparación son los ricos, lo que se denominan ricos. Que nosotros tendríamos que decir es aquellos sujetos que por decisiones políticas, económicas, históricas, sociales, etcétera, se instalan en un lugar de apropiación de los bienes y servicios de una comunidad, se los apropian, los hacen de uso exclusivo y en consecuencia se marginalizan un sector poblacional que no puede acceder a esos recursos y a esos servicios.
Profesora Neila, es una formulación que realmente transforma la representación que se tiene en la doxa, en el lugar común, de lo que es la pobreza. Porque usted ha mencionado dos cosas, dos hechos muy interesantes. Uno a nivel lingüístico, a nivel discursivo. Y es que la pobreza empieza a convertirse en una suerte de figura, en una suerte de llaga, en una suerte de mal. La pobreza se convierte también, como usted lo ha señalado, en un fatalismo. Es que me tocó ser pobre. Es que tengo mala suerte. Entonces, usted es pobre porque tiene mala estrella. Entonces, empieza todo un campo semántico, la mala estrella, la desventura, la desgracia. Pero lo que usted está señalando es que la noción de pobreza tiene una representación utilitaria para ocultar mecanismos políticos de creación racional, calculada, una planificada de la pobreza. Es que la pobreza no es resultado de la mala suerte, como aparece en el discurso que venden los medios, sino que si eso es cierto, que la pobreza es resultado de un cálculo racional y político. En ese sentido podemos entender la formulación de estas conclusiones.
Absolutamente. No solamente es eso, sino que efectivamente el fenómeno del empobrecimiento es un fenómeno que da cuenta de cómo en un Estado que aquí denominamos democrático y además social de derecho, la proyección que tiene eso está articulado a políticas macroeconómicas. ¿Sí? La globalización no es una cosa al azar. Nosotros no aplicamos las políticas de la globalización ni nos ajustamos a los acuerdos de Washington porque sí, no. Es que hay toda una élite de orden nacional y luego transnacional que está tomando decisiones por las mayorías de las poblaciones en el mundo. Colombia no está ajena a eso. Y aquí hacemos con nuestra clase política un servicio muy especial a ese tipo de política en detrimento de grandes sectores poblacionales. Yo creo que ahí hay que pensar bien cómo estamos pensando una sociedad para el futuro. ¿Cómo pensamos un país en paz si lo que tenemos son sistemáticamente violaciones a derechos, ataques a la condición de dignidad de un ser humano, porque el problema del empobrecimiento tiene que ver con cómo se está concibiendo a ese otro ser. Si no lo veo como un ser humano con derechos, con dignidad, como esencialmente es un ser humano. Entonces, se objetualiza el sujeto y se pone al servicio de una economía que tiene dos funciones fundamentales: consumir y producir. ¿Consumir para quién y producir para quién? Es la pregunta fundamental que está detrás de eso. Yo creo que ahí, en los estudios críticos del discurso, estamos comprometidos con fundamentalmente poder mostrar cómo detrás de las maneras como se está representando lo que se llama comúnmente la pobreza, es efectivamente construir unas representaciones, como decía el profesor, hace un momento el profesor Rubén Darío, representaciones que no coinciden con la realidad política, social y económica de una sociedad. No es real que tenga que haber una clase que se dedique a salvar la otra, porque todos somos seres humanos con potencialidades, con capacidad de acción, con volición, con todas las condiciones. La funcionalización de los sujetos a esa política garantiza que haya unas élites cada vez más
rapaces
más instaladas, digamos,
parásitos
en el control y el dominio de los bienes simbólicos y materiales propios de una sociedad, en detrimento y con la negación absolutamente sistemática, consciente y resultado de decisiones políticas concretas que hacen que una población carezca de esos recursos.
Neila, y en ese mismo sentido, yo quisiera que pudiéramos profundizar o por lo pronto ejemplificar a la audiencia sobre este tema tan interesante. El hecho de que, como usted lo ha afirmado en sus trabajos, la pobreza se ha naturalizado. Y el discurso da cuenta de eso. Las metáforas que utilizamos, las caricaturas que utilizamos, los colores que utilizamos, los nuevos términos como el que acuñó Adela Cortina cuando hablaba de la aporofobia, que ya llegamos a unos extremos de fobia hacia aquellos que no tienen unos recursos y que son pobres, porque detrás de ese concepto de pobreza pues viene también la inseguridad, se le ha sumado, se le ha resignificado que ser pobre es un enemigo y hay que tener cuidado. Yo quisiera que pudiéramos ejemplificar rápidamente cómo la palabra tiene ese poder de hacernos entender que ser pobre no es una condición ideal para nadie, que al contrario puede ser un estado muy lamentable.
Yo creo que la pregunta es muy interesante, Constanza, y yo quiero señalar dos cosas. La primera, los estudios críticos del discurso permanentemente develamos toda esa situación que no tiene nada que ver con la realidad social. O sea, no es verdad que los pobres son delincuentes o que los pobres son peligrosos o que los pobres generan condiciones de fatalidad o que son personas que de inseguridad. Todo eso está construido mediáticamente. O sea, son discursos públicos controlados en alianza con las clases políticas. Para el país no es una novedad que nosotros tenemos cuatro personas que manejan oligopólicamente los medios masivos de comunicación en Colombia. Uh-huh. Y eso tiene dos implicaciones. La primera es, se dice lo que ellos deciden, se nombra lo que ellos deciden. Si, por ejemplo, usted observa un titular de prensa donde se está hablando de una persona empobrecida en una determinada condición, que la quieren funcionalizar para poder mostrar o ejemplificar algo que es de interés de las élites, la primera cosa que hacen es evitar nombrarla. No nominalizar es un asunto vital, pero si usted está hablando de un ministro, independientemente de los cargos jurídicos que tenga contra el país por corrupción, por crímenes de Estado, por lo que sea, esa persona aparece, el distinguidísimo señor ministro, el distinguidísimo señor tal, y ponen sus nombres y apellidos, el de él, el de su familia, el de sus abuelitos y todo lo demás, con los títulos. La nominación es un asunto clave. El asunto de las metáforas es una cosa absolutamente ilustrativa, enorme y complejísima. Hablar de eso es un asunto que nos llevaría muchísimo tiempo, pero eso que acabamos de ejemplificar, ¿no? Es que la pobreza cojea.
Entonces, la pobreza son cojos.
La pobreza es una cosa que ya no es un fenómeno social, sino que se vuelve un ser al que le falta algo. Entonces, lo que le faltó fue un pie, probablemente, por eso cojea. Entonces, la persona que lee ese tipo de representaciones, lo he dicho muchísimas veces en este mismo escenario, cuando pasa eso, lo que ocurre es que las personas dicen, ah, no, es que como el fenómeno es natural, no se puede cambiar. ¿Cómo hago yo para cambiarla que la lluvia caiga de abajo para arriba? No la puedo hacer, no puedo hacer llover de abajo para arriba. Tendría que llover de arriba para abajo.
En ese mismo...
¿Está claro? Entonces, esas maneras de biologizar, objetualizar, nominar, las maneras como se incluye o no un sujeto, o sea, se nombra, no solamente se nombra, sino se reconoce como el otro. Si se cosifica, entonces lo sacaron de la pobreza, como si fuera posible que haya...
¿Quién lo sacó?
Exactamente, que haya alguien con la potencialidad, la capacidad, inclusive llegando a idealizarse en el discurso religioso como seres superiores capaces de arrastrar a un sujeto, que es en realidad un sujeto y no un objeto, de un estado de estar sumergido en algo y ser sacado.
Sobre, ¿sabes?, los medios de decir, los medios de decir, los modos de designar las figuras, o sea, modos de decir, figuras retóricas, sintaxis, reiteración, hábito comunicativo, de lo que estamos hablando, que acaba de plantear la profesora Neila Pardo Abril. Yo quiero un poco continuar en esto sin tratar de agotar el asunto, que es complejo, pero que tiene unas cosas claras, unas categorías claras. Primero, la pobreza no es un sustantivo, sino un proceso. A la pobreza se llega, a la pobreza se llega. Y en los medios se aparece sustantivizado, como si fuera ya hecho de una vez y para siempre. Entonces, los medios de decir, yo quiero señalar en el mismo sentido de cómo la nominación, los modos de usar los adjetivos, los sustantivos, la reiteración, es un instrumento al servicio de unas políticas que ocultan y mantienen ese estado de pobreza. Y la naturalización, hasta la geografía. Cuando yo escuchaba lo que tan agudamente, a raíz de la pregunta formulada por la profesora Constanza, mi colega, la profesora Neila Pardo Abril, hablaba de cómo había la pobreza cojeaba, entonces se biologizaba. Lo biológico se vuelve inevitable, nací pobre, pero también la geografía, cuando se nombra con nombres, títulos, ministro, prosopopeya, genealogía, escudos, blasones, también se dice, y en Bogotá y en Colombia eso es muy frecuente, desde su residencia en el norte, el doctor Camilo Pombo Leal, quien ha sido miembro del club no sé qué, pero nunca se dice que en su casa del sur, el líder o la profesora Juanita Arbeláez Navarro, la profesora Juanita Arbeláez Navarro, desde su casa en el sur, hizo esta investigación. También la geografía se ha puesto al servicio de la noción exitista de que yo tengo derecho a ser rico porque así nací, y yo tengo derecho a ser, y yo no tengo derecho a promocionarme. Y hay otro tipo de lenguaje, lagarto, igualao. Esas son otras formas también de que la pobreza se ve como un estado. No sé si estamos de acuerdo, profesora Neila Pardo, de que esa insistencia es en nombrar, designar, es una forma de debilitar la voluntad política de esos actores sociales.
Desde luego. Yo creo que ahí entramos a un punto muy importante que tiene que ver con el hecho de cómo construir en un país ciudadanía, sujetos capaces de participar activamente en las decisiones que son propias de una sociedad, de una comunidad, de una convivencia, de una colectividad. El problema de evitar que la gente tenga cultura ciudadana, porque se está evitando, así hagan publicidad política de que vamos a crear una cátedra de cultura ciudadana, pero se imponen unos contenidos y se eliminan otros, etcétera, porque no se quiere que la gente tenga capacidad de decisión, pueda opinar, pueda señalar, pueda preguntar. Es un asunto fundamental en este caso. Entonces, yo creo que estamos frente al hecho de que cuando nosotros aprendemos a leer nuestra vida social, no solamente en los discursos de la prensa, también en lo que le escuchamos al cura en las iglesias, o al pastor en el otro lado, o a la familia, cuando se reiteran cosas, cuando se dicen de manera natural, ah, no, es que nosotros nacimos pobres, mijo, tranquilo, no se preocupe, algún día tendremos alguito. Eso da cuenta de cómo se han instalado en los imaginarios de la gente, en las representaciones que hacen de sí mismos y de otros, unas maneras de proceder social que hacen que esa persona pierda su sentido de dignidad y de agencialidad social. y hace que ese sujeto en esas circunstancias sienta que no puede, que está imposibilitado para alcanzar las metas, los objetivos que le son propios como ser humano, como sujeto de acción y de acción. Exacto, de acción y de acción social.
Profesora Neila, la acción social y la representación. Usted ha notado en un momento de su presentación sobre la pobreza como empobrecimiento, anotaba el hecho de que también hay unas formas de la violencia. Es decir, si uno mira los noticieros de televisión permanentemente, el 70% cuando se habla de Bogotá se refiere a acciones de violencia provocadas por gente de la por gente pobre. Entonces, ¿hay allí alguna lógica en establecer una visualidad, un sistema visual sobre la fuente de la violencia e identificar la fuente de violencia con un sector social?
Perdón, ya para terminar me uno a esta pregunta y sería interesante, ya finalizando el programa, que pudiéramos hacer mención a ese nuevo concepto de pobreza que ustedes en su trabajo han resignificado, han encontrado, han creado alrededor de los análisis críticos del discurso.
Bueno, gracias, Constanza. Yo creo que vamos a pasar rápidamente por los dos aspectos que está señalando, que están señalando ustedes dos. El primer asunto está relacionado con el hecho de que los medios masivos de comunicación, en general, todas las instituciones socializadoras en nuestra sociedad se caracterizan por promocionar formas de comprender al otro, a ese otro empobrecido. Entonces, cuando hablamos de la visualidad, estamos hablando del discurso, porque es que el discurso es mucho más que el uso de lengua. Las metáforas también son visuales. Una fotografía puede ser metafórica. Una caricatura es, de hecho, metafórica.
Multimodal.
Es exactamente multimodal. En esa perspectiva, entonces, es todo lo que usamos como recurso para significar, produciendo unos sentidos sociales. Ahora, las violencias se encarnan no solamente en el uso de lengua, pudiendo decirle a alguien es que fulano de tal es un criminal, o es un ladrón, o es un hombre peligroso. Es más que eso. Es poder atribuirle a alguien en abstracto esa condición, los pobres. No a acercarnos a un lugar empobrecido porque allí hay inseguridad. No vayas a ese lugar. Eso es un discurso que se instala en los medios sistemáticamente y que tiene que ver con lo que Bourdieu denominó la violencia simbólica, que tiene que ver con la imagen, el color, las fotografías, el uso de lengua, todo articulado a la construcción de un solo significado. Ese es de esta manera o de otra. Se nos acabó el tiempo, quiero agradecerles. Espero que en una otra oportunidad podamos hablar de eso.
Sin duda, profesora Neila.
Pienso, profesora Constanza y profesora Neila, que el tema tiene que ver con el cambio social. Y el cambio social tiene herramientas cognitivas. Y el cambio social tiene instrumentos sociales a través del discurso. Creo que esta ha sido una muy especial conversación para mostrar cómo el discurso es un instrumento que puede favorecer el cambio social o retrasarlo.
Quisiera aprovechar este segundo que me regala el programa para contarles que en el día de hoy hemos recibido la primera versión del libro que se llama La pobreza en la prensa latinoamericana, que está publicado por Claxo y que lo pueden ustedes descargar gratuitamente en la página de Claxo. Entonces, se trata de un documento que ustedes pueden revisar a efectos de cómo estamos pensando la pobreza, no solamente en Colombia, en América Latina. Van a encontrar trabajos de Argentina, de México, de Colombia, y van a poder observar cómo ciertos conceptos claves están dando cuenta de cuáles son, en realidad, nuestros verdaderos problemas como latinoamericanos y como colombianos en particular.
Sea esta la oportunidad, profesora Neila, de felicitarla y de agradecerle por su compromiso, por su trabajo denodado, por todas estas inquietudes, por todas estas problemáticas que usted ha sabido comprender y explicar. Agradecemos entonces la presencia de la profesora Neila Pardo en nuestro programa de hoy y Rubén Darío Flores, Constanza Moya, los invitamos para el próximo programa en Intervoces.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.